Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya está todo preparado en Torrejón para recibir al segundo avión que ha fletado España para traer a los afganos que han colaborado con los diplomáticos y el ejército español y que ahora quieren huir del país tras la toma del poder por parte de los talibanes. Ya ha salido de Dubái con 110 personas a bordo. COPE ha podido hablar con una de las personas que están al frente de todo el operativo que se ha puesto en marcha en la base madrileña. Es Maite Pacheco, directora general de Protección Internacional del Ministerio de Inmigración, que nos contaba cómo se sienten los que llegaron allí en la madrugada del jueves.
Bueno, dicho que están tranquilos, pues tienen un desgarro interno brutal. O sea, están manteniendo la calma, que no quiere decir que internamente tengan un sufrimiento que va a tardar muchos meses en curarse. Y el motivo por el cual tenemos desplegados un cuerpo de psicólogos y de trabajadores sociales que saben atenderlos.
Y al menos 428 personas, entre ellas 64 mujeres y 25 niños, han muerto en lo que va de año intentando llegar en pateras o cayucos a Canarias. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Es el último balance de víctimas que maneja la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones, actualizado a 20 de agosto. Una portavoz de este programa, Missing Migrants, ha explicado que esa cifra incluye los 52 muertos y desaparecidos de la última tragedia de la que se tiene noticias, la de la neumática con una sola superviviente que fue localizada este jueves a unos 250 kilómetros de Canarias. La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones precisa que sus cifras deben tomarse siempre con una estimación mínima, ya que todavía no han podido verificar los datos de un buen número de naufragios invisibles de los que no hay información alguna ni superviviente que pueda aclarar lo que pasó.
Y te hablo ahora de un nuevo récord Guinness, uno de esos que además nos gusta contar. Lo ha batido un leonés, Saturnino de la Fuente, que se ha convertido en el hombre más viejo del mundo con 112 años. Eva Revenga.
Saturnino se disputaba este récord con el puertorriqueño Emilio Flores, que falleció el pasado 12 de agosto, por lo que el leonés ha pasado a ser el hombre más viejo del mundo. Nació en febrero de 1909, durante el reinado de Alfonso XIII, vivió la dictadura de Primo de Rivera, conoció la Segunda República y sufrió la Guerra Civil. Sobrevivió también a la gripe española de 1918 y ha sido el primer hombre en vacunarse contra el coronavirus en la provincia de León. Zapatero de profesión, Saturnino de la Fuente comenzó a trabajar con 13 años. Tiene 8 hijos, 3 de ellos ya han fallecido, 14 nietos y 22 bisnietos.
Bueno, pues nada, por muchos más años, Saturnino. Y en los deportes, hoy empieza la segunda jornada de Liga. Javier Herrero.
En primera división lo va a hacer a las 9 de la noche con el Betis Cádiz y en segunda lo hace a partir de las 8 con el Valladolid Zaragoza y a las 10 se juega el Almería Oviedo. Puedes escucharlo todo como siempre a partir de las 9 en el tiempo de juego de la COPE. Y a 11 días del cierre del mercado de fichajes, los equipos de primera siguen perfilando sus plantillas. El último ha sido el Sevilla, que esta tarde ha hecho oficial el fichaje de Rafa Mir por 16 millones de euros procedente del Wolverhampton. El Alavés se ha hecho con la cesión del central Matt Biazga del Chelsea y el Real Madrid hoy ha confirmado la marcha de Martin Odegaard al Arsenal por unos 40 millones de euros y la renovación de Karim Benzema hasta 2023. Y ya ha concluido la séptima etapa de la Vuelta a Arifrade,
que ha sido para el australiano Michael Storer del DSM, viniendo desde la fuga grande de 29 que se hizo en el kilómetro 55 de etapa, una etapa que va a pasar a la historia como la etapa en la que se cayó y abandonó Alejandro Valverde descendiendo el Puerto del Collao en una curva. Su bici brincó, parece ser que por una raíz en esa carretera, y se ha ido al suelo. Uno de los más queridos por el pelotón, por toda la gente que acompaña la Vuelta Ciclista a España. Casi que su caída ha dejado incluso chocados a sus compañeros en la ruta, que han dimitido del espectáculo en lo que quedaba de la misma. En la subida final, si acaso reseñar que se ha dejado otro minuto Mikel Landa con el resto de importantes. En la general, Primo Roglic mantiene el liderato con 8 segundos sobre el austriaco que iba en la fuga, Grossadner, 25 segundos sobre Enric Mas, que es tercero, 36 segundos sobre López, otro Movistar, que es cuarto. Polan, que iba en la fuga, se queda quinto a 38 segundos. Para encontrar a Mikel Landa hay que bajar hasta el duodécimo puesto de la general, a 1.42 de la roja.
A la mala suerte de Valverde en la Vuelta se une la de Rafa Nadal, que hoy ha anunciado que no va a participar en el US Open y que da por finalizada su temporada, todo por molestias en el pie que arrastra desde hace años. Y a las 8 y 20 de la noche, Pablo Carreño busca el pase a semifinales del Masters 1000 de Cincinnati frente al ruso Medvedev.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde de viernes queríamos acercarnos también hasta Haití para saber qué está pasando. Ha pasado una semana, casi parece increíble, ¿no? Pero fue el pasado sábado cuando se producía ese terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter. Y bueno, pues el país intenta recuperarse como puede, ¿no?, de los múltiples daños que se produjeron con este terremoto. No están claras las cifras todavía de fallecidos, de heridos. Ahora mismo se maneja una cifra de fallecidos en torno a los 2.000 y los heridos podrían estar en torno a los 12.500. El epicentro de este terremoto se ha localizado en Petit Trou, en el departamento de Nips, a 95 kilómetros de la capital del país, de Puerto Príncipe, donde se han registrado pues los mayores problemas. Hay que decir también que en toda la costa oeste de Haití habría unas 176 familias que se han quedado sin vivienda y 700.000 que esperan con desesperación, en algunos casos, ayuda humanitaria. Es una ayuda que llega pues desde diversos rincones del mundo, también desde aquí, desde España, que ha mandado ya 4 expertos dentro del grupo que ha movilizado Protección Civil Europea. De hecho, se van a sumar en los próximos días 14 voluntarios también del grupo de rescate espeleológico y de montaña y su unidad canina de salvamento de Burgos, que la forman 5 perros adiestrados. Bueno, sobre el terreno, en Haití, exactamente en Puerto Príncipe, está Antonio León, que es representante regional de Cruz Roja Española para América Latina y Caribe. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuál es la situación que se vive en estos momentos? ¿Qué se ve cuando se está por las calles de Puerto Príncipe, en las zonas más afectadas? Antonio, ¿qué has podido ver?
Bueno, tú has descrito bien la situación. Aquí en la capital, pues bueno, hay preocupación por la situación que se da en las provincias que tú mencionabas, donde se ha localizado el epicentro. Allí, en las zonas más afectadas, pues como tú bien decías, pues los datos preliminares hablan de un número de 200, 189 personas fallecidas, 12.268 heridos y 332 personas desaparecidas. Y eso hay que sumar, pues bueno, toda la destrucción de infraestructura que ha producido el terremoto.
En este momento, ¿cuáles son las necesidades fundamentales, Antonio? Es decir, ahora mismo, ¿qué es lo que necesita la población de las zonas más afectadas?
Bueno, ahora mismo, aún se están haciendo las evaluaciones preliminares, pero las necesidades más acuciantes ahora mismo pues son el cobijo, el refugio, de tener en cuenta que las personas están a la intemperie. Entonces, el poder proveerles de un techo, una asistencia que pueda estar, que no tenga la intemperie, así como el agua potable para poder satisfacer sus necesidades domésticas, de agua, y por supuesto la atención médica. No hay muchos heridos, como decíamos, y los hospitales están un poco desbordados, aparte de que ha sido afectado la infraestructura médica. Tenemos unas cifras hay 32, 4 hospitales o centros médicos destruidos totalmente y 32 que han sufrido daños, de los cuales 12 tienen daños severos. Entonces, la asistencia médica también es una gran necesidad. Y bueno, por el contexto también que hay en Haití, previo al terremoto, pues la protección de las personas, ¿no?, que se ven expuestas ahora pues a toda esta inestabilidad que ya existía antes en el país y que ahora, por causa del terremoto, pues se ha agravado.
Claro, es que estamos hablando de Haití, que parece que siempre es golpeado por todo tipo de desgracias naturales, como estamos comprobando, también lógicamente las políticas, esa inestabilidad de los últimos tiempos que ya complicaba mucho la situación del país, y de repente llega este terremoto. Y además, Antonio, luego las condiciones meteorológicas tampoco han sido buenas. No sé si finalmente creo que os habéis librado un poco de ese huracán Grace que se decía que iba a acercarse a la isla o no, pero bueno, imagino que todo esto no habrá facilitado ni las labores de rescate de personas que a lo mejor todavía permanecen debajo de algunos escombros, y ni la ayuda también a esas otras personas que ahora mismo necesitan pues un refugio y me imagino que comida y todo tipo de necesidades.
Sí, correcto. O sea, como bien decía, por suerte la depresión tropical Grace nos ha afectado tanto como pensábamos o temíamos. Ha habido afectación, pero no tanta como pensábamos, sobre todo teniendo en cuenta que unos días antes había pasado, estaba el terremoto y había mucha infraestructura dañada, tanto las casas como infraestructura pública. Eso sí, ha dejado lluvia, no tanto viento, pero sí que ha dejado bastante lluvia, lo cual, como bien decías, pues aparte de que empeora las condiciones de las personas que están a la intemperie, que nos podemos imaginar cómo están, pues sí que ha dañado de nuevo los accesos, las carreteras y las infraestructuras que estaban ya dañadas. Entonces, se complica mucho la vida para las personas, evidentemente, allí, pero también nuestro trabajo. Para poder acceder a las zonas afectadas, pues hay más carreteras que están afectadas por deslaves o deslizamientos de tierras y bueno, la situación no es fácil para acceder a las zonas afectadas.
Antonio, han pasado prácticamente una semana y bueno, hay países que todavía están enviando, como vemos, incluso España, grupos de rescate. ¿Hay posibilidad de encontrar todavía personas con vida, personas desaparecidas, como tú dices, que hay todavía un montón debajo de los escombros?
Con vida no te sabría decir, no soy un experto en búsqueda y rescate. Las primeras horas, como todos sabemos, son cruciales y ya, como bien decía, llevamos 5 días, pero los equipos están trabajando en terreno para poder encontrar a las personas desaparecidas, ya sea con vida o por lo menos encontrar los cuerpos, los cadáveres, para que las familias puedan pasar el proceso de luto y cerrar esa página.
Voy a saludar también, si me lo permites, Antonio, a Clara Revuelta. Ella es directora de la delegación de CESAL en Haití. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, desde Puerto Príncipe.
Vosotros tenéis 4 bases en el norte de Puerto Príncipe. Ayudáis a más de 6.000 personas. ¿Cuál es la situación que estáis viviendo en estos momentos, prácticamente una semana después del terremoto?
Sí, mira, nosotros nos hemos desplazado enseguida a la zona sur, ¿no?, que es la región afectada por el terremoto. Habíamos intervenido ya en otras ocasiones con otras emergencias y la situación es desoladora, ¿no? Un poco lo que contaba Antonio, ¿no? Familias que lo han perdido prácticamente todo, entre nuestros propios compañeros tenemos, ¿no? Compañeros que han perdido algún miembro de la familia, que han perdido la casa, familiares que están heridos, ¿no? Por eso hemos querido enseguida poner en marcha una respuesta de emergencia para asistir a estas familias, ¿no? Quiero también su...
Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación con Clara. Es una comunicación difícil, como os podéis imaginar. Estamos hablando con Haití en directo para que nos aclaren un poquito más, ¿no?, de la situación que se está viviendo en el país, porque... Afortunadamente, Antonio, afortunadamente, la situación, como decimos, es muy dura, ¿no? Estamos hablando de unos 2.000 fallecidos, de 12.500 heridos, de una destrucción muy importante. Lo que pasa es que cuando pensamos en el terremoto de Haití, a todos nos viene a la cabeza el terrible terremoto de 2010, que curiosamente en la escala de Richter tampoco fue mucho más alto, al contrario. Yo creo que fue de 7, si no lo recuerdo, 7.0 grados en la escala de Richter. Este fue 7.2. La diferencia, como decimos, es que... Claro, en este caso ha pillado, digamos, a menos población, digamos, el epicentro no estaba exactamente en Puerto Príncipe, como pasó la otra vez, porque recordemos que aquel terremoto fue devastador, hablamos de miles y miles de fallecidos, de heridos, fue una tragedia de unas dimensiones verdaderamente tremendas que por desgracia todos recordamos. Ahora mismo estamos hablando, bueno, pues de un número más limitado, afortunadamente, como digo, de víctimas, pero aún así... Antonio, bueno, que la situación es grave, es decir, que es una situación también difícil porque también el país estaba viviendo una situación de inestabilidad que empeora mucho más también la posibilidad de ayuda, ¿no?
Sí, claro, como veníamos diciendo, el terremoto por suerte ha tenido un menor impacto, pero sí que lo ha tenido en las 3 provincias donde el epicentro estaba más cerca. Y bueno, esto, como decíamos, pues se junta, ¿no?, a toda la situación que había anterior a la inestabilidad política de un Estado con unas instituciones con sus desafíos, ¿no?, con sus limitaciones, y que a la población que tiene que servir, pues bueno, le cuesta mucho tanto asistirlo como después lo que va a venir después, los próximos meses, en los que hay que rehabilitar las zonas afectadas, ¿no?, desde Cruz Roja. Tenemos la suerte de que a través de la Cruz Roja haitiana ya estamos presentes en las zonas de afectación antes del terremoto y bueno, los voluntarios de Cruz Roja haitiana, con el apoyo de todos nosotros, pues han podido estar en las zonas desde antes del terremoto, desde el minuto número uno, y han podido prestar, ser parte de los equipos de búsqueda y rescate y prestar los primeros auxilios tan necesarios que son en estos momentos, y a través de las ambulancias, del servicio de ambulancias de Curro Haitiana, pues trasladar esos heridos más complicados a las zonas, a los hospitales o centros médicos más que han quedado sin afectaciones o que podían recibir a ese número de pacientes. Ahora mismo, pues después de hacer una distribución de los insumos que teníamos aquí ya en país, en las zonas afectadas, pues estamos esperando, el domingo llega un envío de artículos de primera necesidad en un avión que ha fletado la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en el que tanto Cruz Roja como otras ONGs españolas han podido incluir sus artículos de primera necesidad, y estaremos dispuestos el lunes para hacer una segunda distribución a las personas que estén afectadas en los tres departamentos.
Creo que hemos recuperado la comunicación con Clara Revuelta. Clara, ¿estás ahí? Sí.
Sí.
Sí,
bueno, sí. Son
cosas, que pasan, lógicamente, con las comunicaciones. Sí. ¿En qué estáis ayudando vosotros en la práctica, Clara? Cuéntame qué estáis haciendo desde CESAL.
Sí, mira.
Ay, qué pena. No va a ser posible, me parece. Cada vez que intentamos comunicar con Clara, finalmente se nos corta la comunicación. Bueno, pues simplemente constatar el hecho de que, bueno, pues afortunadamente hay organizaciones que están trabajando, y mucho, como siempre lo hacéis. Por otro lado, Antonio, Cruz Roja, CESAL, tantas otras, por supuesto, Caritas, en fin, tantas ONGs y tantas organizaciones que echan una mano, que lo están haciendo también en estas condiciones, bueno, pues difíciles siempre, en un país complicado siempre también, pero que al menos en este sentido, bueno, pues hacéis todo lo que podéis, estáis echando una mano para ver si, bueno, pues tanta gente que ahora mismo está, bueno, pues la necesidad de esa ayuda humanitaria, como esas 700.000 personas que realmente necesitan hasta ayuda para, bueno, pues para cobijarse, pero también para comer, me imagino, pues que estáis haciendo una labor importante, y que es lo que queríamos resaltar también y ver un poco cuál era la situación. Antonio León, representante regional de Cruz Roja Española para América Latina y el Caribe, gracias, ojalá que, bueno, podáis seguir trabajando en la zona y se vaya recuperando un poco la situación. Lo intento con Clara un minuto, pero ya por última vez, Clara.
Sí,
ya estaba despidiendo a Antonio.
Hola, Pilar.
Hola, hija. Simplemente sí. Que te preguntaba qué estáis haciendo en la práctica ahora mismo, a quién estáis ayudando, sí, y cómo lo estáis haciendo.
Mira, en estos momentos es fundamental asegurar unas condiciones de higiene y saneamiento por las posibles epidemias que se puedan dar, ¿no?, en contextos de catástrofe. Hemos hecho distribución de artículos de higiene a las familias, sobre todo alimentos en estos momentos que lo han perdido todo, ¿vale? Y soporte, ¿no? Estar con ellos, decirles que estamos allí. Desde CESAL lanzamos también una campaña de recogida de fondos, porque es necesario. Es necesaria ayuda de todo tipo ahora, como bien ha indicado Antonio.
Sí, Clara, comentaba yo con Antonio también que cuando pensamos en el terremoto de Haití es inevitable acordarnos del terremoto terrible de 2010, sí, que aquello fue apocalíptico verdaderamente, porque sí, 300.000 fallecidos que pudo llegar a haber en ese terremoto, una destrucción masiva, terrorífica. Sí. Es verdad que toda la comunidad internacional se volcó con Haití. No sé, sí, si... Hombre, quizá ahora mismo no hay una destrucción tan terrible, pero no sé si notáis que quizá en esta ocasión no ha habido, bueno, pues esa solidaridad con Haití.
Mira, es verdad que el escenario es muy similar, pero por suerte...
Bueno, ya aquí está, aquí hemos llegado. Bueno, por suerte, efectivamente, la destrucción no ha sido tan grande. Bueno, no lo intentamos más, porque vemos que es imposible mantener un ratito esa comunicación, pero insisto, al menos sabemos que hay mucha gente trabajando sobre el terreno. Le damos las gracias a Clara Revuelta, directora de la delegación de CESAL en Haití. Lo que se ha pedido es ayuda, a todos, y colaboración, y bueno, pues que cada uno ayude en la medida que pueda. Antonio León, no sé si sigue ahí o se ha despedido. Antonio, gracias.
Sí, estoy aquí todavía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós.
Gracias.
Bueno, pues el foco puesto en Haití, ¿no? En saber también cómo se va recuperando ese país que siempre está tan terriblemente golpeado, ¿no? Por tantísimos problemas tan graves, además, muchos tienen que ver, pues, con la corrupción política, y luego otros, pues, por fenómenos naturales, pues que hacen que el país verdaderamente nunca parezca levantar cabeza. Quizá lo que está pasando en Afganistán también desde hace una semana pues ha hecho que no pongamos tanto el foco en este terremoto y las consecuencias de Haití. Lógicamente en Afganistán estamos ahí también todo el tiempo pendiente y no querría yo dejar de recordar una cosa, ¿no? Que llevamos contando toda la tarde, y es que ahora los países occidentales, España también, lo que intentan por todos los medios es sacar no solamente a las personas de estos países, en este caso a los españoles que estaban en Afganistán, sino también a todos aquellos afganos que han colaborado de alguna manera, que han sido intérpretes, que han sido guías, tanto trabajando para la embajada española en el país como para los soldados españoles, ¿no?, que estuvieron también muchos años en Afganistán. Y lo difícil en este momento, lo complicado, es primero contactar a todas estas personas que pueden ser evacuados por los aviones que está fletando el Ministerio de Defensa, pero también hacer que lleguen hasta el aeropuerto de Kabul, porque el aeropuerto está controlado por las tropas americanas, pero los accesos están controlados por los talibanes, y lo difícil, como decimos, es precisamente llegar, acceder al aeropuerto de Kabul.
Quiero salir solo con mi familia, con mi mujer y mis hijos.
No tengo un futuro que sea claro de que estaré vivo o no.
Las puertas entradas del aeropuerto de Kabul están llenas de gente, más de 6.000 personas.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto. Tenemos muchos problemas, hay muchos talibanes. No lo sé qué vamos a hacer.
Colaboradores que intentan llegar a este aeropuerto para poder ser evacuados, como Aris, que lleva años trabajando con el ejército español y que quiere salir del país sea como sea.
Sí, estamos bien, pero estamos esperando a viajar a España porque tenemos mucho problema. Tenemos un montón de problemas de aquí, en Kabul. Tiene 7 años, mi hija tiene 5 y otro hijo tiene 2 años.
Aris quiere salir con toda su familia. Hay que decir que el gobierno español ha puesto en marcha de momento 4 aviones. El primero ya trajo a los primeros evacuados en la pasada madrugada del jueves. Fueron en total 55 personas, 48 de ellas afganos. El segundo de los aviones va a llegar a lo largo de esta tarde-noche también a la base de Torrejón de Ardoz, en este caso con 110 personas, todas ellas afganas. Hay otro avión que ya estaría en Dubái para entrar en Kabul en cuanto sea posible, y otro que se va a enviar también desde la base de Zaragoza, vía Dubái, para intentar llegar también hasta Afganistán, hasta Kabul. ¿Qué pasa cuando llegan a España? Pues ahí aparece uno de los primeros problemas, que es el idioma. La mayoría de las personas que llegan, claro, hablan persa, necesitan intérpretes para esa primera entrevista en suelo español. Gabriel Cabrera es el coordinador del Servicio de Interpretación Telefónica de Asilo del 112. Gabriel explica que en su equipo de intérpretes tan solo había una persona con conocimientos de persa.
Nosotros somos un equipo de intérpretes muy grande. Nos acercamos a los 200 porque prestamos servicio a toda España. Ahora bien, entre todo el equipo tenemos uno de persa. Solamente hay un compañero. Porque habitualmente en España pues no es normal que alguien llame al 112 pidiendo hablar en persa.
Por cierto, que esa persona, ese uno, como nos decía Gabriel Cabrera, llegó también en otro momento de mucha tensión en su país.
De hecho, el intérprete que trabaja con nosotros, ahora que se habla tanto de los intérpretes de los soldados, es un intérprete iraní de la anterior guerra.
Fíjate, la puesta en marcha de esta infraestructura hubo que realizarla en tiempo récord.
Nos avisaron hace 2 noches para comunicarnos que venía el avión de camino y que tuviésemos todo listo para poder también dar acogida a estas personas que iban a necesitar la entrevista, que iban a necesitar intérpretes para poder comunicarse.
Esto nos está contando, como te digo, Gabriel Cabrera, coordinador del Servicio de Interpretación Telefónica de Asilo del 112, la convocatoria que hizo para localizar a intérpretes que saben persa, que se pueden comunicar con los afganos. Hay que decir que fue un éxito.
Pues mira, tengo que dar las gracias a que la gente se ha volcado. Bien, pusimos un aviso en redes, y fue una avalancha. Bien, entonces, en el poco margen de tiempo que tuve, entrevisté a unas 30 personas y nos hemos quedado con un grupo inicial de 5.
Y es que, claro, con los primeros colaboradores afganos en España, lo más importante es esa entrevista inicial, donde, entre otras cosas, para pedir asilo, pues deben desandar parte del complicado camino que les ha llevado hasta aquí.
Porque están obligados a contar por qué huyen de allí para poder recibir la protección internacional en España. Ellos tienen ahora que pedir, que cuando piden la solicitud, el asilo, tienen que explicar por qué no pueden volver a Afganistán. Eso implica rememorar y revivir el horror que hay allí.
Y luego, bueno, que ese camino hasta España, como te puedes imaginar, no ha sido fácil. Muchas veces los intérpretes tienen que dejar también ese espacio abierto, pues, para que se desahoguen.
Se les explica, oye, yo soy tu voz, habla, que yo voy a transmitir todo lo que digas con total libertad. Esto no es, es confidencial, no es la policía, no, no. Habla, habla, ya rompen. Y ha habido momentos en los que ha habido que dejarles llorar.
No me extraña que en algunos momentos, seguramente muchos, tengan que llorar, ¿no? Y bueno, pues supongo que para los intérpretes también es un momento de mucha emoción. Imagínate además cuando tienen que hablar con los niños.
Las primeras interacciones que hemos efectuado han sido médicas. Cuando llegaron los han trasladado a hospitales y primero hemos tratado primero con los menores. Nos han puesto al teléfono a los niños. Hemos tratado cómo se encontraban. Muchos de ellos venían con problemas de salud de varios días en la calle y de esperar el coger el avión.
Bueno, pues el papel de los intérpretes, como ves, es muy importante, ya que hace que el camino de estas personas, bueno, pues se facilite mucho una vez que están aquí. Un camino que ya de por sí ha tenido bastantes dificultades y que, desde luego, no termina aquí.
Una vez que todos estos afganos estén aquí, van a hacer su vida aquí. Y durante una temporada bastante larga, van a depender de los intérpretes para cualquier cosa con la administración pública. Entonces, bueno, hay gente que va a encontrar su salida laboral en esto.
Pues sí, efectivamente. Es muy probable que algunos de estos afganos que acaban de llegar ahora, esa salida laboral que puedan tener en un futuro, sea precisamente también convertirse en intérpretes como el propio Gabriel Cabrera. Las 6 y 28 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Oye, que es viernes, que estamos a 20 de agosto. ¿Te vas de fin de semana? ¿Te vas de vacaciones? Puede ser, también hay gente que se va de vacaciones hoy. ¡Qué suertudos! A lo mejor es de los que ya está preparando las maletas, porque este es tu último fin de semana de vacaciones y tienes que volver ya, regresar al trabajo. Bueno, a lo mejor te pillo justo en ruta, ¿no? En el coche, para allá, para acá. ¿A que ya has tenido que parar en algún área de servicio a comer unas patatas fritas? No me extrañaría nada. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Patata Frita, sí, este 20 de agosto, y de eso estamos hablando con los oyentes en el programa, que si te gustan mucho las patatas fritas, si es tu plato favorito, si has comido de una sentada una fuente entera de patatas fritas, si las preparas de una manera especial, determinada, cortándolas no sé cómo para que queden mejor, más crujientes, si las fríes de esta manera o de la otra, todo esto lo queremos saber y te lo estamos preguntando. Y Aitana Naranjo está recogiendo todos los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Aitana?
Pues Pilar, que las patatas al final ya sabemos que quedan bien con todo, con carne, pescado, huevo y bueno, atenta a lo que nos cuenta este oyente.
Hola, gente. Buenas tardes. Yo en mi viaje de Europa, por Europa, vi en Francia, se comían bocadillos de patatas fritas. Bocadillos de patatas fritas. Uf, tela.
Pilar, ¿comerías un bocadillo de patatas fritas?
Mira tú, a palo seco no, es decir, así solo las patatas fritas con el pan, A lo mejor no, pero si tú le pones a esas patatas fritas mostaza,
mayonesa, ketchup,
tomes exactamente sí. un buen ketchup,
incluso
tomate,
miel para el más atrevido,
una,
el
buena,
más...
una miel, una buena miel, sí, que mezcla, sí. Es muy, muy exótica.
Es que me encanta mezclar lo salado y lo dulce.
Ah,
sí.
O sea que tú eres de las de pizza con piña.
Con piña, efectivamente.
¡Ah! Un día tenemos que sacar este tema con los oyentes, la famosa pizza con piña, pero no estamos en eso, estamos en patatas fritas. Bueno, lo dicho, y entonces, o una buena salsa brava, o...
Alioli.
O alioli.
Alioli puede quedar muy rico. Sí. Luego el aliento después...
Bueno, pues que no se acerque nadie. Mira tú, es el problema de los demás. Entonces, ahí ya lo veo. Ahí ya veo el bocata de patatas fritas.
Sí,
será
que a lo mejor a palo seco...
A palo seco...
Habría que pensárselo. Pero bueno, Pilar, yo creo que ya nos ha quedado bastante claro
o,
que...
O puedo meter también el huevo frito en el bocadillo.
Bueno, eso también. Qué también. Bueno. Y ahí, que se,
sí,
se rompa la yema, bien con la patata frita. Porque bueno, yo creo que mezclar pan... Que yo creo que a todo el mundo le gusta. Y patatas,
un buen pan. Unas buenas patatas. Y el huevo frito ahí mezclado en el bocata, sí, también, sí. Mira tú.
Menuda explosión
por
de sabores.
Favor, venga.
Y bueno, yo creo que si no nos había quedado claro ya que las patatas van con todo, escucha esta nueva combinación.
Yo soy una tremenda fan de las patatas fritas desde pequeña. Bueno, antes me encantaba tomármelas con Petit Suisse. Que dicho tanto, pues la verdad que son una gorrería total, pero de verdad que estaban buenísimas. Y nada, ya esa práctica la he dejado un poco, aunque sigo tomando patatas fritas pues con carne, con pescado. Y mi truco para que estén riquísimas y además que sean súper saludables es hacerlas en una freidora de aire, que salen igual de buenas. Aunque también es verdad que nunca renunciaría a las patatas fritas que me hace mi abuela.
Hombre, claro. Está muy de moda las freidoras
de aire. Sí, es lo que te iba a decir,
¿cómo se llama? Air fryer, ¿no?
Air fryer, sí.
Sí, no he probado nada que se haya hecho en una air fryer.
Bueno,
así que no puedo decir
mucho,
nada.
Pero no solo para las patatas, sino también para hacer salmón. Bueno, y todo tipo de frituras, bueno, incluso croquetas.
Pues habrá que probarla.
Sí, sí,
yo
sí.
Ya digo, no la he probado, ni he probado nunca nada hecho en una air fryer.
Pero poco hemos hablado de la combinación.
Espera, de la combinación, ahí voy. Por favor, que no se nos pase. Patatas fritas con Petit Suisse.
Sí, a ver,
comida
bueno,
de pequeña.
¿Qué
digo yo? Petit Suisse de fresa sería, claro, además, sí, porque sí, era sí. Típico, ¿no? O de plátano fresa eran, ¿no?
Bueno. A mí esto me es familiar, la verdad. Pilar, no te voy a mentir porque, bueno, antes cuando íbamos al McDonald's, el típico Happy Meal, pues bueno, será inevitable no mezclar las patatas con ese Petit Suisse.
¿Tú lo hacías? O sea, tú lo has hecho esto, como la oyente.
Efectivamente.
Ay, de verdad, qué cosas más raras. Bueno, en fin, pues nada, dicho queda. Más,
bueno, lo que te decía, Pilar, yo con los oyentes estoy descubriendo también pues, muchos tipos de patatas que no conocía.
Buenas tardes. Pues bueno, aquí tenemos una zona en el Pirineo de Lérida que tienen unas patatas que le llaman trufos, que son una maravilla. Son feas, pero están buenísimas. Y eso te hacen un plato de patatas fritas de esos trufos y están que te mueres. Aceite de oliva de aquí de la zona, fritito bien calentito y en rebanito, como si fueran tipo nuggets. Y es una pasada. Sal gorda y están buenísimas. Venga, beso.
Bueno, pues nada, trufos.
Trufos. ¿Tú las conocías?
No.
No, yo la verdad, cuando lo escucho he dicho, pues mira, habrá que probarlas también,
sí, bueno,
habrá que apuntarlo en nuestra agenda de
dices,
recetas,
son feas, pero están
pero muy
ricas,
buenas, bueno. Que es lo importante. Y bueno, no sé yo, Pilar, ya llegados a este punto de la tarde, yo ya estoy salivando. Y bueno, más con el plato que nos tiene, bueno, que ha preparado esta tarde esta oyente.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues mirar, yo hoy precisamente voy a comer patatas fritas, acompañándolas con una dorada a la sal. A mí no me gusta que queden crujientes, las hago al pelotón. Me gusta que queden blanditas, pochaditas y las hago con aceite, con cebolla y pimiento verde. Me encanta.
Ya, claro, pero espera un momento. ¿Ha dicho al pelotón?
Al pelotón, sí.
Que las hago al pelotón.
Al pelotón.
Claro, pero eso ya no es exactamente patata frita.
No, eso
o sea,
yo,
está bueno.
Sí, aceite lleva.
Sí.
Y yo creo que tendrá en el proceso algún momento en el que se freirán un poco, que no se freirán hasta quedar crujientes y luego así, pues eso, quedan como mojaditas.
No, quedan sí, medio pasta, medio sí. Con todo mezclado, pero
sí,
están muy ricas también,
un poco
también,
mazacote.
Se ha caído a mi carpeta, digo, qué ruido ha sido ese. Bueno, qué ricas las patatas fritas, que hoy es el día de la patata frita y los oyentes nos están comentando cómo le gustan las patatas fritas. A la mayoría, bueno, le encantan, disfrutan muchísimo y las hacen pues de esta manera. De la otra, estamos aprendiendo mucho, queremos más, ¿eh? Queremos más recetas, más trucos, en fin, más patatas fritas. Así que ya sabes, puedes dejarnos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Como un aspirador Scoba Tyson Absolute Extra Pro de 799 a 699 euros. Con regalo de un purificador Pure Cool Me. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El lugar había sido frecuentado por piratas y en la Segunda Guerra Mundial fue el cuartel general de la Gestapo mientras duró la ocupación de los nazis en Francia. Pero nunca Villa Nelcott vivió una época más convulsa que el tiempo que pasaron en ella los Rolling Stones. Se cumplen justo 50 años ahora de aquel verano del 71 en el que Keith Richards alquiló una de las mansiones más espectaculares de la Costa Azul. 16 habitaciones, techos de 7 metros de alto y una fachada llena de columnas jónicas de mármol construida en plena Belle Époque. Allí plantó el guitarrista un estudio de grabación de 65.000 libras y se dispuso a registrar las canciones del que sería uno de sus discos más vendidos y también reconocidos por la crítica musical. Bueno, los inicios no auguraban nada bueno, pero de allí salió al año siguiente Exile on Main Street, un disco nacido del exceso, pero plagado de grandes canciones que vamos a repasar con Urbano Canal. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, venga, sitúanos qué hacen los Rolling Stone en Francia sí. Y en una mansión espectacular en la Costa Azul.
Efectivamente, es una historia, ¿no? Los Rolling Stones están atravesando una mala racha. Venían de editar varios discos de éxito, el último Sticky Fingers, pero eran una máquina de gastar dinero a la vez. O sea, entraba por un lado y salía por otro.
Salía corriendo por el otro.
Y entonces debían una importante suma al fisco británico, pero muy importante. O sea, debían desde el año 70, creo que debían 2 años enteros sin haber declarado. Y entonces estaban...
Un pastizal, vamos.
Hasta el cuello. Pues gracias a su manager, un personaje llamado el príncipe Rupert Levenstein, deciden trasladar su residencia a Francia. Se van todos, cada uno se busca su casa por la Costa Azul, pero Keith Richards termina alquilando Villa Nelcott en Villefranche-sur-Mer, una mansión donde se traslada con Anita Pallenberg, su mujer, y su hijo Marlon. La casa era como Versalles, digamos, pero el sótano, en cambio, para variar, era descrito por quienes pasaron por allí como el infierno de Dante. En cualquier caso, parece que tenían una, tenía, este sótano tenía una sonoridad especial.
Anda,
sonaba muy bien.
Sonaba bien, ¿no?
Claro, y allí se registran canciones como el futuro primer single de Exile on Main Street, Tumbling Dice.
Los aspectos más musicales del tema, pero por favor, tengo mucha curiosidad. ¿Cómo era la casa? ¿Cuál era el ambiente, además, que la rodeaba, Urbano?
Pero la casa era, debía ser una mansión con una escalinata que daba directamente al mar, era algo espectacular.
Imagínate.
Allí pasaban unos días espectaculares, pero mucha gente, además, mucha
muchos
gente.
Invitados, ¿no?
El periodista Robert Greenfield, que pasó por allí, fue uno de los muchos invitados, dice que era como estar en la corte del rey Arturo. O sea, imagínate la película. La casa estaba cerca de Cannes, de Monte Carlo, hasta donde iban en barca pues, las familias de los Stones para que los niños se durmieran a gusto en la barca. Y también estaba muy cerca el puerto de Marsella, desde donde llegaban pues como mercaderes de Venecia, todo tipo de portadores de sustancias
ya.
Para visitar aquí.
Ya.
Esto era, por
no
lo visto...
No especifiquemos las sustancias.
No especifiquemos. Había muchos personajes, como decimos, que pululaban por ahí. Uno de ellos era Gram Parsons, que era cantante de country rock de gran influencia, y también lo será en este álbum. Keith y él hacen buenas migas y el disco se puebla de sonidos, blues y country. Una buena muestra está, por supuesto, en Sweet Virginia.
Oye, una duda que me surge, Urbano, es ¿cómo consiguen crear un buen disco en un ambiente tan caótico y por qué es considerada una de las obras importantes de los Rolling Stones?
Pues es una buena pregunta, porque realmente, o sea, la respuesta está en que es un disco doble y no tiene una mala canción.
O sea, es pues eso no es fácil decirlo, ¿eh?
Sí,
con
pero,
otros muchos discos, digo.
No, totalmente, totalmente. Es una de sus obras magnas, podemos decir, de los Rolling Stones. De hecho, para Rolling Stone es el séptimo mejor disco de rock de todos los tiempos. Y la respuesta quizá está en que Keith Richards se desenvuelve muy bien en el ambiente caótico, ¿no? Él es quien dirige las operaciones.
Decir, él es el caos.
Él es el caos, efectivamente. Y entonces, claro, pues dentro del caos es el rey, se maneja bien y él mueve todos los hilos para que todo caiga un poco de pie. Mantiene a raya a Mick Taylor, que es el guitarrista virtuoso que han fichado los Rolling Stones después de fallecer el miembro original Brian Jones. Mick Taylor abandona el grupo 2 años después. El bajista Billy Wyman apenas aparece, entra y sale, muchas veces los bajos no los graba él, pero él se rodea de grandes músicos como el pianista Nicky Hopkins, el saxofonista Bobby Keys, que es un gran compañero de farras de Keith, como dice en su propia biografía, o sea, Bobby Keys era, bueno, su alter ego. Y el productor Jimmy Miller, ¿no? El sonido de los Stones, tal y como lo conocemos, el de gran banda, nace aquí, con este disco, podemos decirlo así. Todos están allí dispuestos, esperando, cuando Keith llega con una canción, bajan a grabar, cuando Mick Jagger se le ocurre una brillante melodía, bajan a grabar, y allí en el sótano se perpetra pues toda esta serie de canciones, ¿no? Keith está feliz, y el disco pues contiene una de las canciones habituales de su repertorio, que canta él, Happy.
Así de happy, ¿eh? Así de feliz se sentía como esta canción. Hoy entiendo que esa vida todo trapo no duraría mucho, por el bien de la salud del grupo, además, ¿no?
Lo hemos descrito como la corte del rey Arturo y en pleno Palacio de Versalles, pues imagínate, ¿no? Keith Richards reconoce en su biografía que fue una época en la que se agravaron pues todas sus adicciones. Llegó a gastarse $7,000 semanales, lo reconoce así. Eso sí, en su peculiar estilo, reconoce que recuerda con cariño aquellos días. Dice literalmente, cuando era yonki aprendí a esquiar, hice Exile on Main Street y gané a Mick Jagger jugando al tenis.
Mira tú por
ahí
dónde.
Queda eso.
Anda, sí. Lo dice él mismo.
O sea, él,
exacto.
Sí, baja modesto, que ahí está Keith Richards. En cuanto al disco, hay que darle la razón. Hicieron 20 grandes canciones para muestra este All Down the Line.
¿Esto cómo acaba? Quiero decir, esta época tan loca.
Eso, tiene que tener todo empieza de aquella manera y tiene que tener un fin, ¿no? Bueno, pues fíjate, los días de Villa Nelcott acaban en octubre de 1971. Porque ya empezaba a cansarse un poco todo el mundo. Mick Jagger se larga de allí y Keith le sigue poco tiempo después. Se dice que había días en que comían allí hasta 40 personas y entre ellos gente como John Lennon o William Burroughs, el escritor. O sea, gente que se pasaba por allí, se dejaba caer y comía, ¿no? Y les daban de comer.
¿Cómo se nota que no tenían que hacer ellos la comida?
Claro,
de todas formas.
Si no.
Que tú imaginas que se te presentan 40 tíos o tíos y tías, no sé.
Y gente diferente. Y,
efectivamente, ahí de cada uno de su padre y de su madre, sí. Todos a comer a la mesa.
Pero bueno, ese ambiente relajado también tenía sus contrapartidas. La casa de repente desaparecieron un día 9 guitarras y varios saxos del pobre Bobby Keys.
Claro, ya, claro. Es que al final no sabes quién se ha sentado a la mesa, ¿sabes?
Pero en pleno día, además.
Entre 40 personas que se sientan un día a la mesa, pues claro, hay alguno que se lleva las guitarras y los saxos.
Exacto.
Es lo que tiene, el descontrol.
Y bueno, poco después ya para rematar la jugada, los gendarmes franceses aparecen por allí preguntando por las visitas frecuentes de ciertos traficantes de la mafia de Marsella, etcétera. Bueno, Richards pone pies en polvorosa y el disco se acabará en Los Ángeles y se edita como doble álbum en 1972.
Bueno, pues un verano cálido y excesivo, unos músicos en estado de gracia y el fisco británico pisándole los talones, claro. Son los ingredientes de la historia de este impresionante disco de rock, Exile on Main Street, de los Rolling Stones, que se empezaba a crear ahí, en esta villa de la costa azul francesa, hace ahora justo 50 años. ¿Qué digo yo, Urbano? Uh-huh. que lo que pasó ahí, ¿no? Todo esto que estás contando y más cosas que no se pueden ni contar.
Exacto.
Esto da para una película de Oliver Stone o Tarantino, sí, ¿no totalmente. Te parece? Yo creo.
Yo la veo muy de Tarantino, aunque el director un poco más partidario de los Stones, que ha hecho más cosas con ellos, es Scorsese, que es Scorsese, muy fan de ellos, pero sí, sí, una tarantinada ahí.
Le pega. Yo creo que de aquí sale un historión. Vale, se sabe, bueno, no se sabe quién robó las, quiero decir, hay misterio y todo por medio.
Totalmente. Pero vamos, algunas deudas habría de por medio.
Bueno, lo que es un discazo, ¿no? Porque total, lo es este total. Exile on Main Street, y esta es su historia.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope. En la radio, todo pasa en Cope.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Es que
no puedo pasearme, mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en Cope.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor.
¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
Familia, amigos, están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio, todo pasa en COPE.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso hasta el 22 de agosto tienes el chuletón de vacuno a solo 9,99 € el kilo y el langostino cocido de 40 a 60 piezas por kilo a solo 6,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros. En tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros. En tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego, pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron Juan Carlos.
¡Sí! Me... ¡Sí!
¡Jabato!
No lo puedo creer.
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE.
estar informado.
Hay días para todo, es verdad, y resulta que hoy es el Día Internacional de la Patata Frita, este 20 de agosto, te lo estamos contando hoy en la tarde. ¡Ay, qué ricas! ¿Hay algo mejor que unas buenas patatas fritas? ¿Con qué las acompañas tú? ¿Te las comes solas? ¿Cómo las haces? ¿Alguna patata en especial? ¿Tienes algún truco para freírlas, por ejemplo? De todo esto llevamos hablando con los oyentes toda la tarde. Aitana, ¿qué dicen?
Pues Pilar, lo que hemos podido comprobar hoy es que no hay nadie a quien no le gusten las patatas fritas. Yo creo que es algo que le gusta a todo el mundo.
Buenas tardes. Yo, para mí, las papas fritas, para acompañar todo, todo, incluso un arroz tres delicias con patatas fritas. Vamos, papas fritas con guarnición de papas fritas comería yo. Venga, buenas tardes a todos.
Venga, hasta que me salgan por las orejas. Venga a comer patatas fritas.
Y a
parar.
Todo el mundo, de todas las formas, con arroz tres delicias, si nos ponemos
bueno,
también.
Bueno, yo creo que aquí este oyente se ha venido un poco arriba, ¿eh? No sé, he dicho lo primero que me pase por la cabeza. Vale, pues ya está, pues venga. Admitimos arroz tres delicias.
Venga, también bocadillo de patatas fritas con arroz tres delicias, todo. Bueno, Pilar, y seguro que ya has pensado que, bueno, no todo lo que reluce es oro. Y si nos ponemos un poco modo nutricionistas, pues la verdad es que las patatas fritas están muy ricas, pero sanas, lo que se dice, sanas no son.
Hola, buenas tardes desde León. Me encantan las patatas fritas, pero como son tan calóricas, las como en contadas ocasiones, 3 o 4 veces al año. Aún así, he descubierto algo que, bueno, no está mal. En un gran supermercado hay unas patatas en 3 variedades que son para hacer al horno y la verdad es que quedan muy ricas. Unas son patatas gajo, otras patatas en bastones y otras son patatas en cuadraditos. Yo suelo comprar las patatas gajo y la verdad es que están bastante buenas y son menos calóricas.
Vale, Pilar, yo entiendo que no comas patatas fritas todos los días, pero
yo también.
3 veces al año.
3 veces al año.
Es que no. Eso es muy poco.
No te gustan las patatas fritas, o sea, oyente.
Un año día, tiene no. 365
por
días.
Favor,
¿tres?
3 veces al año.
Creo que nos hemos pasado un poco. Vale que seamos todos y que queramos ser todos muy healthy.
Que no, hombre, que eso es una exageración. Da malas setas calóricas. Tampoco para tanto la cosa. Además, se fríen con buen aceite de oliva y ya está.
Sí, luego si no se hace ejercicio y se quema.
Exacto.
Es lo suyo.
Además, ¿para qué hacemos ejercicio? ¿Para poder comer?
Claro.
Pues eso.
Entonces, bueno, pues mira,
dale,
aquí
dale a la patata.
Te traigo otro que también es del equipo healthy
ver,
y cocina
venga,
las patatas de una forma
más
pues,
salido
más sana.
Los healthy.
Buenas tardes, gente. Mi mujer las hace en la freidora sin aceite.
¿Eh?
Les pone en agua para quitarles el almidón y las fríe en la freidora sin aceite. Salen riquísimas y más sanas.
Vale, pues que hay ya. No lo hemos hecho nunca, ya lo hemos dicho, lo probaremos.
Lo probaremos,
lo
sí.
Probaremos.
Bueno, y mira, Pilar, terminamos ya con el último. Atenta a lo que nos dice esta oyente.
Hola, gente. Bueno, a mí las patatas crudas me rechiflan.
¿Crudas?
Me encantan. Crudas. Y luego después en todas sus variedades. Así que nada, ¡viva las patatas!
Pues que viva las patatas fritas.
Yo me quedo con las patatas fritas, si no te importa,
también.
Que es de lo que estamos hablando, patatas fritas forever. De hecho, ahora mismo me voy a comer unas pocas.
¡Qué ganas!
Venga, Aitana, vamos,
vámonos.
Que llega la linterna, Cope.